Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Segundo de Samuel, capítulo 9, en nuestras Biblias, vamos a reflexionar el tiempo que nos queda. Segundo de Samuel, capítulo 9. ¿Lo tiene? Bueno, mira, yo he titulado el mensaje de este mediodía A la Mesa del Rey. A la Mesa del Rey. Y seguimos con la idea en el corazón de la oración que hemos venido hablando ya hace un par de semanas, la oración, la importancia, la oración bíblica, como usted acaba de escuchar hace poco también, que un pedacito de cada esto de nuestras oraciones es un pedazo de confesión, de gratitud a Dios por sus bondades, exaltación al Señor, que es una cosa maravillosa, y luego pues consagrar nuestra vida delante de Dios. Ahora, es bien, pero bien importante entender lo siguiente. Usted podrá ser una persona llena de oración, pero si usted no cambia su manera de vivir, nuestras oraciones no pasan del techo, ¿ok? ¿Por qué, pastor? Porque podemos convertirnos en personas que nos acostumbramos a orar, pero que no nos acostumbramos a hacer. Es como cuando un hijo le dice a su papá, sí, papá, yo lo hago. Sí, papá, yo lo hago. Sí, papá, yo lo hago. Y al final del día, no hace nada. Entonces, ¿de qué sirve? Por eso Jesús nos dio una historia de un padre con dos hijos y le dijo a uno, hijo, quiero que vayas a mi viña. Y le dijo, no, no quiero, I don't want to. Pero arrepentido después fue. El otro le dijo, sí, Señor, cuenta conmigo, tú sabes, papá, que yo te ayudo, que lo que tú quieras. ¿Y qué pasó? No fue ni papa, dice la Escritura. Luego Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién de ellos hizo la voluntad de Dios? El que fue. No el que habla tanto, sino el que hace. Entonces, la oración tiene que mover tu corazón a la obediencia. Porque siempre he creído, la alabanza es linda, la oración es maravillosa, los ayunos son muy buenos, pero si seguimos viviendo en desobediencia, de nada sirven estas cosas. A lo que quiero referirme es que todo esto tiene que mover nuestras vidas a tomar decisiones. Y puede que sean decisiones prácticas, ¿ok? Decisiones prácticas que impiden que la bendición de Dios fluya en nuestra vida. Si usted está viviendo en fornicación, que esta semana le sirva para decir, ¿sabe qué? Esto hay que arreglarlo. Ya, no podemos seguir viviendo así. Es cierto que tenemos tantos años viviendo juntos, ¿verdad? Porque hay parejas que dicen, ¿y para qué nos vamos a casar si aquí tenemos 7 hijos? Sí, pero hay que estar bien con el Señor. Usted está viviendo en adulterio, arregle esa situación. Hermano, usted ya conoció al Señor, pero no se ha querido bautizar porque le da pena venir a pasar aquí al frente. Arregle esa situación con el Señor. Usted conoce tanto tiempo al Señor y no es de las personas que le diezman a Dios. Arregle esa situación con Dios, hermano. Hay tantas cosas que usted tiene que resolver. El maltrato a su esposa, por ejemplo. Usted ha estado maltratando a su esposa. La Biblia dice que el hombre que maltrata a su mujer, sus oraciones no pasan del techo. Resuelva. Se trata de resolver. Usted ha sido una persona chismosa. Hágale un nudo a la lengua, porque la debe tener bien larga si le encanta el chisme. Y hágale un nudo a la lengua. Busque la forma. Es decir, la oración tiene que transformar nuestras almas y llevarnos a un punto de exaltación. ¿Okay? ¿Por qué? Porque a medida que crecemos se nos abre el entendimiento. A medida que crecemos en la fe se nos abre el entendimiento, se renueva nuestra manera de pensar, de hacer las cosas, nuestro propósito en la vida, y entonces eso se llama crecimiento, es crecimiento espiritual. Hasta que lleguemos a un punto donde reconocemos que Dios nos ha dado el regalo más grande que una persona puede tener en este mundo, que es su hijo, y que no hay nada, nada, nada más importante en la vida que nuestra relación con el Señor. Nada. Y duele, ¿verdad? Pero así es. Es decir, la Biblia, escuche esto, hermano, la Biblia nos enseña la famosa teología del desapego, ¿okay? Que nosotros nunca lo predicamos. Pero es la teología del desapego, porque nosotros por naturaleza somos apegados a las cosas. Somos apegados a la familia, somos apegados a los hijos, somos apegados al marido, somos apegados. Pero ¿qué dice el Señor? El que ama a padre, a madre más que a mí, ¿qué dice? ¿Verdad? No es digno de mí. El que ama a mujer, no es digno de que ama a padre, el que ama a sus hijos, no es digno. Entonces, esa es una teología del desapego. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nos manda que nuestros ojos estén puestos en el Señor, que nuestra mirada esté puesta en el Señor, que es lo que verdaderamente tiene sentido y es lo que tiene valor. Así es que esperamos que esta semana nos lleve a la reflexión a todos, nos lleve a la reflexión y a cambiar las cosas que debemos cambiar, aquellas cosas que ya no podemos. Hay lugares donde un creyente no cabe, hay un vocabulario que no es de un creyente, no es para un cristiano. Hay cosas que no podemos ya hacer nosotros porque somos hijos de Dios. Entonces, que este tiempo de habernos acercado un poquito más al trono, y habernos acercado un poco más al trono, y acercado más al trono, que pueda haber una transformación de nuestra vida, una transformación de nuestro corazón, y podamos apreciar, pues, cabalmente el tesoro, ¿verdad?, más grande que tenemos, que es nuestro Señor. Entonces, yo quiero hablar en esta oportunidad de un pasaje de la Escritura que es bien conocido, y quisiera hacer una analogía. Quisiera hablar del rey David y hablar de un muchacho que se llamó Mefiboset. Y quiero utilizar al rey David como una tipología de Dios y a Mefiboset como una tipología de nosotros mismos. ¿Por qué utilizar al rey David como una tipología divina, como Dios? Porque el mismo Señor dijo que David era el hombre conforme a qué? A su corazón. ¿Verdad? Tengo un sermón por ahí que donde yo pregunto, bueno, quiero analizar esa frase, ¿ok? ¿Por qué David es el hombre conforme al corazón de Dios? Entonces yo decía en ese mensaje, ¿qué corazón es el que debemos estudiar? ¿Debemos estudiar el corazón de David para saber cómo es el corazón de Dios? ¿O debemos estudiar el corazón de Dios para saber cómo es el corazón de David? Pero ya que Dios dijo, David es el hombre conforme a mi corazón, es porque David posee una cantidad de características que le pertenecen a Dios mismo. Entonces, haciendo esta analogía de David con Mefiboset, me gustaría explicar pues algunas cosas que podemos rescatar de este pasaje. Dice la palabra en el 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 1, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo qué? Misericordia por amor de Jonatán. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Él respondió, tu siervo, su majestad, contestaban ellos. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le dijo, y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Bueno, hermanos, usted sabe que han habido tres reyes en Israel, hubo tres reyes que se les consideran las glorias de Israel. El primer rey fue el rey Saúl, el segundo fue el rey David y el tercero fue el rey Salomón. Cada uno de ellos gobernó ¿por cuántos años? 40 años. Quiere decir que si sabe multiplicar, los tres gobernaron por 100. Qué bueno, hermano, ¿verdad? Qué bueno. Ok. 120 años. Cuando Saúl era rey, Saúl era un hombre de mal corazón, el pueblo lo eligió como rey. Entonces le traían a David. David tocaba el arpa delante del rey Saúl. Pero Saúl le entró una envidia contra David, hermano. Especialmente porque en el tiempo de la batalla, acuérdese usted, que apareció un gigantón. ¿Cómo se llamó el gigantón que apareció por ahí? Goliat. Y el rey Saúl no quiso ir a pelear contra Goliat porque era muy macho, pero macho menos, ¿verdad? No, él mandaba a cada uno a alguien todos los días. Él no quiso. Y cuando aparece David, dice, yo me lo echo al plato. Y David fue y le pusieron todo el traje de los soldados de aquel entonces y no le quedó. Él dijo, no, a mí nomás déjenme ir al río a agarrar unas piedritas y yo con eso yo me encargo, porque yo, así funciono yo. Y David fue y peleó y se echó al gigante al plato, mató a Goliat. Y no solamente eso, sino después fueron a otra pelea y David mató un montón de gente y la gente se dio cuenta, el pueblo se dio cuenta. Cuando David y Saúl venían entrando al pueblo, la gente comenzó a cantar. Hicieron un corito la gente, pero adivine qué decía el corito. Saúl mató a sus miles y David... Y a Saúl eso no le gustó, porque a nadie le gusta ver ojos bonitos en cara ajena. Entonces dijo Saúl, ay, 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 así es que el pueblo prefiere a Davidito más que a mí. Pues entonces, ¿verdad? Como suelen hacer los gobiernos, digo, me lo voy a echar al plato, ¿verdad? Y trató de hacerlo él mismo, pero no pudo. Así es que se llenó de envidia, se llenó de celos, notemos, esto nos demuestra por qué Dios no dijo que Saúl era un hombre conforme a su corazón. Porque era un hombre envidioso y un hombre que tenía celos. ¿Ok? Bueno, Saúl tenía uno de sus hijos que se llamó Jonatán. Y Jonatán se hizo un gran amigazo de David. Se hicieron tan buenos amigos, hermano, que hay un versículo allí mismo en Samuel que dice que el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David. Se hicieron buenos amigos, a tal grado que Jonatán le dijo a David, mira, cuando yo me dé cuenta que mi papá te quiere matar, te voy a avisar, para que huyas por la punta izquierda, para que corras. Pero te quiero pedir un favor, le dijo Jonatán. El día que algo pase a mi familia, no permitas que mi nombre muera. Te acuerdas de mí y te acuerdas de mi descendencia. Eso fue lo que dijo Jonatán a David. Y David le dijo, yo te prometo que si algo pasa y algún día yo quedo en el reino, si algún día yo soy rey, si algún día yo tengo el poder y tengo la fuerza, yo no me voy a olvidar de ti ni de tu descendencia. Se murió Saúl, hermanos. Hubo una guerra, hubo una cosa terrible, una cosa cruel. Se muere Saúl, se muere también Jonatán. Y resulta que la muchacha que estaba cuidando al hijo de Jonatán, que se llama Mefiboset, salió corriendo. Y cuando salió corriendo, se tropezó la señora, el niño salió volando y se echó a perder las dos piernas. Él quedó lisiado. El nieto de Saúl, la línea al reinado, lo que implica que Mefiboset pudo haber llegado a ser el rey de Israel también. Pero las cosas cambian de la noche para la mañana. Ahora resulta que David es el rey. Saúl ya se murió. Ahora, iglesia, ¿sabe usted qué es lo primero que hacían los reyes cuando llegaban al poder? Mandaban a preguntar por los familiares del rey que se había muerto. Adivíneme para qué, hermanos. Por supuesto, a matarlos. ¿Por qué? Porque de lo contrario no pueden tener vivo a una descendencia del rey anterior, porque en cualquier momentito se da la vuelta y, ¿verdad?, revira contra el asunto. Pero en este momento David se acuerda de algo. Se acuerda de que él había hecho un pacto, de que él había hecho un trato con su gran amigo Jonatán. Y entonces viene David y pregunta, ¿hay alguien que esté vivo de la casa de Saúl? Y viene un hombre y dice, sí, sí, señor, sí, su majestad, hay un hombre. Su nombre es Mefiboset, pero es un hombre lisiado de los pies. Y dice, quiero que vayan y me lo traigan. Y quiero mostrarle dos cosas. En este versículo, hermanos, dice, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Déjeme ese versículo ahí, papadito, quiero mostrarle varias cosas. En primer lugar, ¿por qué considero que David es un tipo de Dios? Porque es un hombre que cumple lo que promete. Nosotros los humanos, amados míos, muchas veces fallamos. Fallamos porque prometemos cosas que no cumplimos. En todo sentido, y no me quiero extender demasiado por cuestión de tiempo. ¿Cuántas cosas un hombre le promete a una mujer y jamás le cumple? Dígame usted. ¿Cuántas veces? Vergüenza debería darnos, ¿no es cierto? Pero más vergüenza a las mujeres. Le voy a decir por qué. Porque tantas cosas le han prometido los hombres y usted las sigue creyendo. ¿Alguien dice amén? Ahí está la cosa. ¿Cuántas cosas prometemos? Cuando se trata de dinero, présteme. Yo le prometo, dicen algunas personas, que le pago mañana, que le pago la próxima semana, pero la próxima Semana Santa, y no le dice el año tampoco. Prometemos, 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 y no cumplimos. David se acordó que había prometido algo, y ahora decide cumplir. Un tipo de Dios. ¿Hay alguien? Sí, está Mefiboset. ¿Dónde vive? ¿Por qué decimos que Mefiboset es un tipo de nosotros los creyentes? Por la condición en la que Mefiboset se encontraba. Cuando le preguntó, hermano, estamos hablando nosotros de un descendiente de un ex rey. ¿Dónde está la mansión de Mefiboset? ¿Dónde está la hacienda de Mefiboset? ¿Dónde está el palacio? No, su majestad. Mefiboset quedó en la calle. Mefiboset vive de arrimado en la casa de Maquir. Y desde que se dio cuenta que su abuelo lo quiso matar a usted, él pensó que a lo mejor usted iba a querer terminar con su vida. Así es que se fue un poquito lejos de la ciudad. Yo estaba revisando el mapa de dónde queda Lodebar y Jerusalén. Y habla de casi 5.098 kilómetros. Como diciendo, mientras más lejitos esté yo de Jerusalén, mejor todavía. Y no solamente se fue lejos de la ciudad de Jerusalén, sino que también se fue a vivir de arrimado con otra persona. Y no solamente eso, sino que la palabra Lodebar, ¿sabe qué significa? Significa sin pasto. Para que tenga una idea de cómo era el pueblo a donde él había ido. Y mis queridos y amados hermanos, ¿las ovejas de qué se alimentan? Se alimentan de pasto. No había pasto, no había ovejas. Eso nos habla de miseria. Eso era Mefiboset. Se había ido de arrimado. No podía caminar, imposibilitado el hombre. Viviendo con otra persona a un lugar donde no había absolutamente nada, en miseria. Personas que pueden estar pensando, viviendo en el pasado, lo que yo tuve. ¿Se acuerda aquí de un tiempo que aquí hablábamos de Don Tubo? Yo decía, ¿se acuerda de Don Tubo? Don Tubo es aquel persona que dice, es que cuando yo vivía en mi país, yo esto, yo lo otro, pero aquí, pues no, tenemos que hacer el trabajo que se presenta, ¿verdad? Porque no hay otra cosa más que hacer. Un rey que cumple sus promesas, lo manda a llamar, quiero que venga, quiero que me lo traigan, y le traen a Mefiboset a la presencia del rey. Y luego dice más adelante en el versículo 5, el rey le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Siempre me he preguntado yo, hermanos, cuando hay algo que viene por delante y usted no sabe qué es esos momentos son terribles, ¿no es cierto? Cuando usted, el doctor, le deja un mensaje el viernes a las 4 de la tarde y la oficina va a estar cerrada sábado y domingo, y el mensaje que le dejan es, desafortunadamente necesito hablar con usted, los exámenes que le hicimos, pues hay algunas cosas, pero tenemos que hablarlas personalmente, así es que comuníquese con nuestra oficina, por favor. Y usted sale corriendo y marca y dice, nuestra oficina está abierta desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, ¿verdad? Llame por favor el próximo lunes. Ese fin de semana lo más seguro es que usted viene al culto. Lo más seguro es que lo voy a tener aquí. ¿Verdad? Ay, porque se nos ocurre lo peor siempre. Esa es la situación. No sabemos para dónde vamos, no sabemos. El jueves que yo estaba llevando a Timmy, que sentía su dolor, de la casa para el hospital, fue una cosa bien curiosa. Me dijo, papi, acabo de leer todo lo que me van a hacer. Él sabía, iban a hacer esto, iban a hacer aquí, iban a hacer... Las cosas no salieron así. Eso es lo que él me dijo que pensaba que le iban a hacer en ese día, es lo que se le va a hacer ahora. Pero en ese momento era otra cosa, era su problema de un tórax. Y luego le ponen el tubo, y después de que le ponen el tubo, primero en el pecho, que fue un fracaso, ¿verdad? Porque bienvenidos a esta nación, el primer mundo. Y luego le ponen el otro, por el otro lado. Entonces, en ese momento le dijeron, te van a tener que operar. Y estoy hablando de jueves. Y él dijo, ¿cuándo? Posiblemente mañana en la mañana. Entonces él me dijo, estoy nervioso porque no sé qué va a pasar mañana. Y eso fue jueves, imagínense ahora que ya es domingo. La expectativa, ¿verdad? Yo me acuerdo que allá en mi país, en El Salvador, el pastor general, hermano Toby, por cosas de la vida, pues verdad, por su personalidad, por lo que sea, cuando el pastor le decía a una persona, necesito hablar contigo, hermano, a esa persona le daba hasta diarrea. Así como lo oye, era una cosa de que usted no dormía, era una cosa que se la pasaba pensando, y qué pasa, y qué me va a decir, porque era una cosa terrible. Yo me pregunto, 5,000 kilómetros, desde Lodebar hasta Jerusalén, ¿cuántas veces Mefiboset le preguntó a las personas que lo habían ido a recoger, ¿saben ustedes para qué me manda a llamar el rey? No, no sabemos. ¿Me va a matar? No sabemos. ¿Se puede imaginar lo que significa eso? Y no habían aviones, hermano, como para decir el vuelo dura 4 horas. ¿Cuántos días habrá sido la situación? Se dio cuenta dónde estoy, me encontraron. Y lo manda a llamar al rey. Hace reverencia. En el versículo 7 le dijo David, qué lindo esto, no tengas miedo. ¿Por qué le dijo no tengas miedo? ¿Cómo lo vio en ese instante? Estaba temblando. No tengas miedo, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Iglesia, usted no va a negar que Dios nos ha buscado, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que Mefiboset merecía era un juicio por descendencia del ex rey. Eso es lo que él merecía. ¿Y por qué es una comparación con nosotros? Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque la Biblia dice que justo no hay ni aún uno. Pero cuando el rey te manda a llamar, no es para emitir un juicio sobre la vida de nosotros. La Biblia dice que el rey nos manda a llamar para mostrar su misericordia. Y somos testigos, gloria al Señor, que desde el día que nosotros conocimos a Dios, desde ese día, lo que hemos visto de Dios para nosotros es su gran misericordia. Dios no nos ha pagado conforme a nuestras obras, amado mío. Si nosotros pensáramos por un instante, si Dios llevara la cuenta de todas las maldades que nosotros hemos hecho, si Dios llevara un libro, yo no sé cuántos discos duros tuviera de la computadora de algunos de nosotros, de tanta cosa que hemos hecho, pero el Señor te manda a llamar, y Dios te manda a llamar, no solamente para decirte, mira, esto es lo malo que tú hiciste, sino para mostrar de nosotros misericordia. Y eso es lo que hace a nuestro Dios un Dios maravilloso, un Dios grande, un Dios soberano. Tráigalo, no tengas miedo, ven. Él te ha mandado a llamar para mostrarte de mi misericordia. Y luego dice más adelante, voy a hacer misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Y mira las otras cosas, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu abuelo, tu padre, que es la misma expresión. Y tú comerás, ¿cuándo? A la mesa. Y tú comerás siempre a la mesa. Bueno, quiero decirle un par de cositas más. Si no fuera por el rey David, nunca hubiéramos sabido nada nosotros de Mefiboset, fíjese. Si no hubiera sido por el rey David, porque él dijo, ¿quién es? Fulano de tal allá, un hombre lisiado, vayan a traérmelo. Por eso es que nosotros conocemos la historia. De lo contrario, un versículo hubiera dicho, y los hijos de Saúl fueron fulano, sotano y mengano, y hubiera pasado al siguiente versículo, y nunca hubiéramos sabido nosotros acerca de este hombre. Nunca. ¿De quién era él? Quiero que tenga eso en mente. La segunda cosa que quiero que considere es esto. En el versículo 8... Mefiboset contestó, y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Dos cosas. Primero, nunca hubiéramos sabido quién era él. Y en segundo lugar, mire usted la manera como Mefiboset se veía a sí mismo. Dos cosas que Dios hace con nosotros los creyentes. En primer lugar, nos da un nombre, amados míos. No se hubiera sabido de nosotros quién es Pancho Pérez, pero te da un nombre. Y en segundo lugar, te da valor como persona. Eso hace Dios con cada uno de nosotros. Dios nos da un nombre, en primer lugar. Como hace, y no solamente eso, sino que cuando estemos en la presencia del Señor, Dios nos va a dar un nombre nuevo, como dice la Escritura, un nombre que nadie sabe. Pero Él nos ha dado un nombre. Y en segundo lugar, iglesia, otra de las cosas lindas y maravillosas que Dios nos ha dado, es que Dios nos ayuda en la manera como nos vemos a nosotros mismos. Este hombre se vio lisiado y dijo, ¿qué es lo que soy yo? Yo soy un perro muerto. O valgo, como dicen otras versiones, valgo menos que un perro muerto. Eso es lo que dice la versión, si mal no recuerdo, la versión reina, la NIV, una versión internacional. Valgo menos de lo que vale un perro muerto. Porque esa es la manera como él se veía a sí mismo. Y Dios nos ha dado un nombre. Y Dios nos ha levantado nuestra estima también. No importa cómo te haya ido en la vida. Hermanos, en este momento, en este lugar, en la casa del Señor, mientras estamos adorando, aquí no importa el estado social de nadie, mi hermano. Aquí no importa la influencia que usted tenga de las puertas para allá afuera. Aquí no importa el carro que usted anda manejando, que tiene puesto en el parqueo. Delante del Señor somos almas y somos sus hijos y nos ve a todos por igual. Nos ha dado un nombre, bendito el Señor, y nos ha ayudado a vernos de la mejor manera. Nadie en una iglesia, nadie ante la presencia del Señor puede ver de menos a nadie. Ahora, es bien importante que entienda una cosa. Si su autoestima se encontraba por el piso y el Señor le ha devuelto su autoestima, por favor, que no suba más alto de donde debe de llegar, hermano mío. ¿Ok? Porque hay algunas personas que son altivas, que son orgullosas, que son soberbias, que maltratan a otras personas. Y hemos venido batallando aquí en la iglesia, en la casa del Señor, por ser personas amigables. Si alguien se sienta a la par suya, salude a la persona que se siente a la par suya. Dele una sonrisa. No simplemente se siente en su silla y ahí se como que es muerto, ¿verdad? Y al contrario, agarra sus cosas y las pone encima de como diciendo, ¿y para qué se vienen a sentar aquí a la par mía? A usted se le olvida de dónde está y se le olvida de dónde viene también. Somos hijos del Señor, tenemos que mostrar el cariño, mostrar el aprecio, mostrar el amor los unos por los otros, hermano. Es una iglesia demasiada desgracia allá en la calle como para que no nos amemos aquí adentro nosotros. Que cuando alguien pase por las puertas de esta iglesia, sienta la diferencia. Todos valemos delante de Dios. Esa persona es una persona sencilla, gloria a Dios. Valen más los sencillos delante del Señor, porque al altivo, dice la Escritura, que Dios lo mira de lejos. Al altivo lo mira de lejos, aquella persona que se humilla a sí mismo, el Señor la ve de cerca. Le dio un nombre, y mire, Dios nos ha dado un nombre, porque antes quién éramos don nadie, pero la Biblia dice que ahora somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora somos hijos de Dios por su gracia y por su misericordia. Cuando alguien te diga, ¿y quién sos vos? Vos no sos nadie. Se equivoca, somos hijos del gran rey. Eso es lo que somos hijos de Dios. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. La gente se acuerda de nuestras debilidades. Qué mala costumbre, ¿no es cierto? Qué mala costumbre. Sí, ha quedado uno, pero es tullido. Se me fue la pantalla de enfrente. Y saben ustedes, si mal no recuerdo, díganme la versión NIV, si mal no recuerdo. Si dice, ¿qué dice la NIV? Donde dice, sí, ha quedado uno, pero es lisiado. Para el culto de mediodía. Ajá. Bueno, ¿qué versículo es? El 9:3. Ok, ahí está. ¿A quién hay misericordia de Dios? No, no es ese Marquiño. Ah, ok. De Dios volvió a preguntar el rey. ¿Y luego? Bueno, por ahí está. Ahí lo buscan. No me dan el versículo correcto. Cuando dice, sí, hay uno, dice, pero es... ¿Y qué dice? Sí, dice. Y todas las personas se preocupan por eso, ¿ok? Todas las versiones, porque uno dice lisiado, discapacitado, minusválido, tullido, paralítico, o sea, todo el mundo quiere explicarle quién era, como diciendo, mira, hay uno pero es tullido, ¿para qué hay dejarlo? La gente se acuerda por nuestros defectos, pero Dios cambia la situación. Ahora mira, hermano, aquí quiero llegar con todo esto. Cuando él regresa, le dice, te voy a regresar todas las cosas que le pertenecían a tu abuelo. Entonces, mira, no es lo mismo. Por ejemplo, la reina de Inglaterra le acaba de hacer una invitación al presidente Donald Trump para que vaya a cenar al Palacio de Buckingham. No sé cuándo, pero él aceptó la invitación. Entonces el presidente de Estados Unidos va a ir. Y supongo yo pues que va a ser una cena de esas oficiales, ¿verdad? Los que vieron The Crown se van a dar cuenta qué tipo de comida son las que tienen. Pero ojo, la reina lo está invitando a cenar una vez. La reina no le está diciendo, mire, señor Trump, quiero que venga a comer conmigo todos los días. Es una invitación para un encargado de Estado que venga una sola vez. Dios a nosotros nos está llamando a ser parte de la mesa de Él todos los días de nuestra vida. Ahora, quiero que ponga atención. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando Dios te llama, no te ve como un extraño. Nos ve como sus hijos. Y lo que Dios quiere es intimidad. Y lo que quiere es intimidad. Y eso es lo que hace la oración también. Dios, cuando tú vienes y te sientas a la mesa, hermano, mira, te repito, no solamente una conversación de una vez en la vida, es una relación. Porque las personas que nos sentamos a la mesa a comer, usualmente somos la familia, ¿sí o no? Entonces, cuando el rey manda a llamar a Mefiboset, primero lo manda a llamar para que esté ante la presencia del rey todos los días. Mira qué privilegio el que tenemos nosotros, amados míos, que desde que nos levantamos en la mañana, desde que abrimos los ojos y decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, adivine usted a dónde se transporta su alma, ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, ante la presencia del Rey. El cristiano vive ante la presencia del Rey todos los días. Iglesia, ¿cómo sería nuestra vida? ¿Cómo sería nuestra vida si nosotros supiéramos que a las 6 de la tarde, todos los días de nuestra vida, estaríamos sentados a la mesa del Rey? ¿Cómo andaríamos? ¿A dónde se iría a meter usted a las 4 de la tarde, sabiendo que a las 6 va a cenar con el Rey? ¿A dónde se iría a pasear después de la cena, sabiendo que acaba de estar ante la presencia del Rey? En primer lugar, venga a mi presencia. En segundo lugar, no te estoy llamando para juicio, te estoy llamando para ofrecerte mi misericordia. Otra cosa más, te estoy llamando para que vengas y seas parte de la familia. Porque el rey bien pudo haber dicho, tráiganlo, mire, llévenlo a una casa, cómprenle por ahí un su pedacito, ¿verdad? Y cuídenlo. Para que vea, pues, ¿verdad? No, quiero que estés conmigo, quiero que te sientes a mi mesa, quiero que seas parte de la familia. Por eso dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esta es una cosa linda, porque yo le he dicho a usted, y se lo repito, y que Dios lo bendiga, ¿verdad? Pero, te digo, yo vivía en una casa con mi familia, y yo no comía con la familia. Porque yo era parte de las personas que servían. Entonces a mí nunca me sentaron a la mesa. Yo comía con las domésticas, ¿ve? con las sirvientas, pues, ¿verdad? Por eso es que una gran relación que tuvimos con todas las sirvientas que vivían allá. Pues claro, pues, ¿verdad? Porque yo era parte de la familia, pero no comía con la familia. Yo no podía abrir la refri, estaba prohibido para mí. Tomar un poco de leche, prohibido para mí, porque nunca, ¿verdad? Por eso tomo leche ahora, me enfermo. Entonces, yo sé lo que significa sentarse a la mesa. Sentarse a la mesa es una posición de honor. Sentarse a la mesa es, y usted, ¿verdad?, va a algún lugar, yo siempre pregunto dónde me siento, ¿verdad? Siempre busco el plato que tiene más comida, ¿no? Pero le dice uno, pastor, siéntese en este lugar, siéntese aquí, pastor, este es mi lugar, pero ahora siéntese acá. Esa es la posición de honor, cuando el rey quiere que vengas a comer. Y esto me encanta, hermano, porque mira, el rey tenía sus servidores. Y él pudo haber dicho, mira, a partir de ahora yo quiero que Mefiboset coma con ustedes. Aún así es un gran privilegio, está comiendo en el palacio todos los días, pero él quiere que se sientes a la mesa con él. ¿Y de dónde venía? De Lodebar. ¿Y qué era eso? Sin pasto. Y te comías tu ovejita cada cierto tiempo, si ni eso había. Como no hay pasto, las ovejas se fueron a buscar otros pastos. Aquí vas a comer a la mesa, entonces quiero que seas parte de mi familia. Otra cosa más, te voy a cubrir todas tus necesidades. A partir de ahora, voy a cubrir tus necesidades. Hermano, qué maravilla esto. Para aquellas personas que siempre han tenido algo, aún antes de conocer a Dios, pues gracias al Señor. Pero aquellos que nunca tuvimos nada, esto es algo digno de alabar el nombre de nuestro Dios. Aquellos que nunca tuvimos nada, aquellos que andábamos, ¿qué sabemos nosotros? Mira, los famosos zapatos burros. Burro le llamaban allá en mi rancho a unos zapatos, porque duraban, pero una eternidad. Eso sí, ¿verdad? Yo me puedo hacer la cosita que va dentro del zapato, pues. Eso es la horma, eso lo hacíamos comúnmente nosotros. ¿Por qué? Porque se metía el hoyo a los zapatos. Yo sé lo que es caminar y shuac, 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 shuac. Son zapatos con sonido, ¿me entiendes? Con música. Andar con pantalones rotos, ansiar cosas y no poder tenerlas. Todo eso yo me lo puedo, lo he vivido. A mí no me lo contó nadie. Yo sé cómo son las cosas, porque de ahí vengo. Y tenía apenas 17 añitos cuando le entregué mi vida a Cristo. 17 añitos. ¿Qué iba a andar sabiendo yo de tanta cosa? Y Dios me dice, quiero que vengas, quiero que te sientes a la mesa, quiero que comas conmigo. Y voy a cubrir tus necesidades a partir de este momento. Lo que te haga falta, lo tienes aquí conmigo. Y en mi vida, yo vi eso. Después de venir, de comer con las muchachas que servían, que atendían en la casa, después de eso, Dios me lleva a un lugar y a los 18 años me mueven para el tabernáculo, a vivir en el tabernáculo. Y me hicieron ahí mi habitación y aquí vas a vivir, en esa habitación. Y aquí atrás tenés la cafetería, donde te van a hacer tus desayunos, tus almuerzos y tus cenas. La mujer me preguntaba, amorcito, ¿qué quiere comer mañana? ¿Qué le hacemos? A mi niño, gente tan linda, querida, algunas están vivas todavía esas señoras. Gente maravillosa, por 10 años consecutivos. Bueno, Ivón fue parte de eso, ya sabe cómo son las cosas allá. ¿Qué quiere mi niño? Le damos tal cosa, le traemos tal cosa. Aquí le tenemos un loroquito porque sabemos que le gustan los lorocos. Aquí está su anona. Yo vivía anonadado toda la vida. Aquí está esto, aquí está lo otro, aquí está lo que sea. Llegar a un momento donde tenía todo, tenía los vehículos, tenía lo que sea, podía utilizarlo todo y el salario completo se iba a una cuenta. Como para poder viajar y poder comer lo que uno quisiera. ¿Cómo no valorar que Dios te dice, quiero que te sientes a mi mesa y a partir de ahora me voy a encargar de tus necesidades? Ahora, y no solamente eso. Si usted pone atención, le dice, a partir de ahora, te voy a regresar todas las riquezas que tenía el rey Saúl. Van a ser tuyas. Eso habla de riquezas. Y ponga atención, por favor. En el Evangelio, Dios te da riquezas. Las riquezas no son malas. El amor a la riqueza es lo malo. Y escúcheme esto y se lo digo y que le quede claro, por favor. Si usted entra al Evangelio de Jesucristo y usted obedece a la palabra y usted se mete en el Evangelio y usted bendice la obra del Señor, hermano, la bendice y lo hace con abundancia, prepárese. Porque usted va a conocer un día la palabra abundancia, cosa que mucha gente le tiene miedo. Pero ponga atención, no es cuestión de que usted va a andar por ahí, por la calle, ¿verdad? Porque hay personas que le echan 5 pesos en la ofrenda y piensan que se van a encontrar un billete de 10 allá afuera. Así no funciona el asunto. Porque entre la siembra y la cosecha hay un tiempo. Usted no va a andar buscando billetes. Usted busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas, Él se va a encargar de añadirlas. Él se va a encargar de añadirlas. Dios lo va a comenzar a bendecir. Así, usted sirviendo, siguiendo al Señor, de repente aparece por ahí una bendición, y aparece otra bendición, y aparece otra bendición, y aparece otra bendición, y Dios te comienza a dar riquezas. Eso es así. Ahora, envidiosos siempre van a haber. Envidiosos toda la vida. Yo recuerdo recién llegados aquí, teníamos como que 5 o 6 años más o menos, cuando un hermano me comenzó a decir de que yo mandaba las ofrendas de aquí para El Salvador para comprar propiedades. Chismoso y mentiroso también. Chismoso y mentiroso. Porque las cosas no son así. Pero Dios te bendice. Ahora, gente chismosa, gente envidiosa y celosa siempre van a haber. Y son los que menos. Porque como dicen por ahí, los que menos son los que más. Siempre. Usted póngase cuentas con Dios y comience a bendecir la obra. Bendiga a Dios, hable con el Señor y se va a dar cuenta que este libro no se equivoca. No se quede con lo que yo le digo. Este libro no se equivoca. Dios lo va a bendecir porque eso fue lo que le prometió. Te prometo riquezas. Voy a cubrir tus necesidades. Lo llamó para hacerle a alguien. Lo llamó para que se sentara a la mesa del rey. Y cuando vas a comer todos los días a la mesa del rey, es porque lo que vamos a crear es relación. Lo que vamos a crear es intimidad. Vamos a crear amistad. ¿Y sabes una cosa, hermano? Cuando usted crea amistad con Dios, la cosa funciona así. El primer día de Mefiboset sentado a la mesa, usted puede imaginarse, después de dónde venía y todo lo que había pasado, usted puede imaginarse que lo que Mefiboset comenzó a apreciar fue la comida, ¿no es cierto? Híjole, mira qué platos. Mira qué rico esto. Me puedo repetir, ¿verdad? Qué rico esto. Oh, mira los servidores cómo se visten. Oh, mira el palacio. Oh, mira esto, mira aquí. El segundo día... Y el tercer día, y el cuarto día, y una semana, y un mes, y un año. Después de un tiempo de estar sentado a la mesa del rey, ya no importa la comida, ya no importan los platos, ya no importan los cuchillos, ya no importan los servidores. Lo que importa es el rey. Ese tiempo de comunión, esa gratitud de decir, rey, gracias. Porque siendo yo nada, pusiste tus ojos en mí. Me mandaste a buscar a donde yo estaba. Me mandaste a traer. Y desde el día que te conocí, lo único que yo he visto de tu mano ha sido bendición tras bendición tras bendición. Rey, aprecio mucho esta amistad que tenemos. No, mira, es lo mejor que me pudo haber pasado. El palacio, el reino, lo que tenemos a nuestro alrededor es bueno, pero es mejor esta amistad que tenemos. Iglesia, Dios nos ha llamado a sentarnos a la mesa del rey. Y lo que Dios anda buscando con nosotros es intimidad. Anda buscando cercanía. Por favor, busca la manera de comunicarte más con Dios todos los días. Busca la manera de que tu distancia sea más corta. Busca la forma de que puedas sentir la presencia real del Dios Todopoderoso, porque eres parte de la familia, porque has sido invitado a comer a la mesa del Rey. Démosle gracias al Señor en este momento por la grandeza de su nombre y por eso que ha hecho con nosotros de hacernos parte de la familia. Padre querido, te damos gracias por lo que hiciste con Mefiboset y lo que has hecho con nosotros. Aun cuando nadie se preocupaba por nosotros, tú nos diste la mano, Señor. Viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Transformaste nuestra vida. Perdonaste nuestros pecados. Nos has sentado a la mesa. Nos has puesto un continuo banquete. Nos has alimentado. nos has bendecido en abundancia y podemos disfrutar de la mejor compañía, la compañía del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Padre, no queremos pasar por este mundo ignorando esta gran verdad. Ahora entendemos por qué María estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando sus palabras sabias. Ahora entendemos por qué tus discípulos querían hacer 3 enramadas para disfrutar de tu compañía. Ahora entendemos por qué tus discípulos querían pasar todo el tiempo contigo. Ahora entendemos por qué tus discípulos no querían verte partir. Por esa intimidad maravillosa, por esa relación cercana con el Señor, con el Dios de la gloria, con el Dios del cielo. Padre, queremos estar cerca de ti. Queremos tener comunión continua. Gracias por invitarnos a la cena. Gracias porque en la mesa del Rey hay un plato que lleva nuestro nombre. Porque tenemos un lugar. Porque nos has dado un nombre, Señor. Y el privilegio más grande de sentarnos todos los días. Mientras todos oramos en esta tarde, déjeme decirle que usted no está aquí por casualidad. Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Dios vino a buscarlo, vino a buscarla, porque quiere salvarle, quiere salvarla. Y la invitación es para comer todos los días a la mesa del Rey. Venga Jesús, si hay alguna persona que nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy. Si hay alguna persona que dice, pastor, yo siento en mi corazón el deseo de entregarle mi vida a Dios. Si hay alguien, yo le invito donde está para que se ponga de pie y reciba a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Alguna persona que dice, pastor, yo siento en mi corazón el deseo de entregarle mi vida a Dios? Yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Levante su mano. Hay consejeros que están cerca de usted que le van a ayudar a tomar esta decisión. Usted que no mira por internet, dígale al Señor de esta manera: Señor, me arrepiento de mis pecados y a través de esta oración quiero decirte que yo creo que moriste en la cruz. Creo que derramaste tu sangre preciosa en el Calvario. Creo, Señor, que resucitaste el tercer día conforme a las Escrituras y que estás sentado a la diestra del Dios Padre. En este día quiero comenzar a caminar de la mano contigo. Quiero conocerte de una manera íntima. Quiero amarte, Señor. Quiero escudriñar tu palabra. Si usted hizo esta oración, es el deseo nuestro que usted pueda crecer en el conocimiento de Cristo Jesús y el conocimiento de la bendita palabra de nuestro Dios. Padre querido, gracias por tus bondades. Gracias por tu misericordia. Danos la fuerza necesaria para seguir caminando. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.